Rebeldes, Sin Cauce, un magazine periodístico distinto en el aire de la radio. Conduce Mariana Cornejo, Tamara Rodman, Matías Apeño, Facundo Baraibar, móvil Daniel Luchelli, redes Ana Romano. Rebeldes, Sin Cauce, de lunes a viernes de 8 a 12 por Nacional Santa Rosa, la radio pública en La Pampa.
Pasaron 5 minutitos nomás de las 10 y en esta relación de buenas causalidades que a veces suceden comunicando públicamente, escuchábamos recién en el flash informativo la confirmación de lo que dábamos antes de cerrar el bloque anterior del hallazgo del nieto, nieta, niete 133, que vamos a conocer su identidad al mediodía. Estuvimos en la semana hablando con quien es, digamos, el diseñador gráfico de los rostros de inteligencia artificial del sitio de Abuelas. Y ya teníamos pautada esta nota hace tiempo y mirá, se viene a dar justo ahora en este momento con esta noticia. Y estamos hablando justamente de Inteligencia Artificial por la Identidad, que es una iniciativa conjunta que lleva adelante el Ministerio de Ciencia a través de la Fundación Sadovsky, por supuesto, con Abuelas. Así que vamos a hablar en este momento con Esteban Herrera, él colabora en la difusión de Abuelas y además está buscando a su hermano, hermana, hermane, y así que vamos a charlar con él acerca de este proyecto en el cual se mete Abuelas para pensar desde el presente hacia el futuro. Bienvenido, Esteban, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraibar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias, Mariana, por invitarnos a participar del programa. Sí. Estamos pero saltando de felicidad con la noticia, así que una hermosa mañana.
La verdad, sí. Impresionante lo que son las causalidades, a veces digo, ¿no? Capaz que tiene que ver por ahí más con un resultado de trabajo colaborativo, colectivo, en red, en base a memoria. Bueno. Esteban, vamos a charlar un poquito entonces de este programa que es Inteligencia Artificial por la Identidad. Si nos querés contar un poquito cómo fue pensado y cómo fue convocado para que se integren estudiantes universitarios de todo el país.
Bueno, el desafío que se lanzó tiene que ver con generar una propuesta. Se acercó, digamos, la Fundación Sadovsky junto con la gente del Ministerio a preguntar en qué se podría aplicar, y bueno, con la gente de Abuelas decidimos que la mejor manera de aplicarla en este momento era agarrar los archivos históricos de recortados de la prensa. Uh-huh. Que la abuela Raquel Radio de Marrecurena había recortado manualmente desde los inicios de Abuela, fue recortando los archivos que salían en la prensa y que tenían que ver con todas las causas de derechos humanos, todas las pequeñas noticias que se iban dando. Uh-huh. Entonces, ya desde hace muchos años, el nieto Juan Pablo Moyano le dieron la tarea de ir digitalizando eso, pero digitalizando era escanear.
Claro.
Eso significaba que seguía siendo engorroso buscar datos precisos, digamos. Había que recorrer muchísimo material para poder encontrar algo específico, y era de manera manual. Uh-huh. Entonces se le preguntó a la Fundación Sadovsky si se podía encarar el uso de inteligencia artificial para poder levantar toda esa información de manera de texto, ¿no? Que uno pudiese poner una palabra y que salgan todos los resultados de la palabra. El gran desafío, siendo que ya había tecnologías que le llaman OCR, es que por el formato mismo de las columnas, los epígrafes, los títulos que tienen los textos de la prensa escrita, el desafío era que la inteligencia artificial pudiese separar los copetes, todo ese desglosar, digamos, y poder organizar esa información y pasarla a texto, ¿no? Y armar una base de datos de búsqueda para poder acceder fácilmente a toda esta información. Es un archivo histórico de Abuelas que que como te dije, es inmenso, son muchísimos años, son décadas de información, y bueno.
Uh-huh. Ahora, Esteban,
ayuda mucho para la memoria institucional y para el acceso a la gente. En el futuro, claro, ese buscador va a estar habilitado.
Ahora, esto que estás relatando justamente, Esteban, parece como una tarea quijotesca. Sin embargo, por lo que leemos en la información, se presentaron más de 100 proyectos de 13 provincias. Es decir, que hay en muchos lados personas pensando cómo hacer este trabajo. Contanos un poco la experiencia de ese material que reciben, de esas propuestas que reciben.
Bueno, la verdad que nosotros ya pudimos ver un desarrollo bastante avanzado donde se podían... directamente como en un buscador, ¿no? Uh-huh. Poner una página y tiraba como toda una lista de resultados, ordenado, diciendo en qué fecha había sido publicado, en qué medio. Todo esto lo hace ya de manera automática, gracias al desarrollo de todas estas, a todos estos estudiantes, que fue bastante federal el concurso, ¿no? Uh-huh. Participaron de muchísimas provincias, y de distintas áreas. Había, si mal no recuerdo, químicos, había gente de astronomía, que uno diría, bueno, no tienen en particular, digamos, nada que ver con por ahí el análisis de texto, pero es gente que usó todos sus recursos mentales, lo pusieron a disposición de las abuelas, y nosotros muy, muy contentos, muy agradecidos por estar acompañados de toda la comunidad, ¿no? El mismo director de la Fundación Sadowski mencionaba que por ahí se tiene una visión de los científicos por ahí muy apartada de los derechos humanos, y bueno, ellos sentían que necesitaban también poder colaborar, siempre estuvieron cerca nuestro y van a seguir estándolo con futuros proyectos, así que la verdad que el aporte de la sociedad en general, y en este caso de los estudiantes en particular, fundamental para ayudar en la tarea que bueno, nos compete, ¿no? Que es la búsqueda de los nietos, y bueno, en este caso poder rescatar un montón de archivo histórico de las abuelas.
Uh-huh. Justamente, en base a eso que estás planteando, digamos, además de oficiar de registro, de memoria, de historia institucional, en términos ya de herramienta para la búsqueda del presente hacia el futuro de los nietos que falta aún restituir, que son 300 o más de 300, ¿cómo incidiría esta digitalización del archivo? ¿En concreto para las investigaciones o para las búsquedas que se están haciendo?
Bueno, en realidad eso, digamos, surge a base de la revisión misma del archivo, puede aportar pruebas. Esto ya lo digo a título personal, ¿no? Estoy pensando en qué se puede utilizar, revisar qué es lo que decía la prensa, cómo fue cambiando la visión que se tiene de las abuelas en los medios. Y bueno... particularmente así como para la búsqueda futuro, sirve también para bueno, engrosar la data del archivo biográfico familiar, que son unos archivos que se entregan a los nietos cuando son restituidos y se puede reconstruir la historia de esa familia. Entonces, por ejemplo, ahí se le puede entregar, si es que la familia apareció en los medios, cada vez que se la nombró, va a poder encontrar esa información. Y bueno, la verdad es que todo ayuda, ¿no? Y más que nada quizás para sensibilizar a la población, que la población pueda, la sociedad nos puede acompañar y puede buscar, navegar la historia de las abuelas a través de los recortes de la prensa, y de esa manera, bueno, quizás rescatar noticias antiguas que hoy se pueden resignificar, ¿no?
Y contanos un poquito más, o en términos descriptivos, cómo está compuesto ese archivo físico, ¿no? Que entendemos que es de papel, que ha sido construido a lo largo de 40 años, de qué tamaño, con qué medios, o sea, recortes de qué medios de comunicación, y cómo está hoy por hoy organizado y cómo pasaría a estarlo, además de digitalizado, ¿no? Pero ¿cuál sería el cambio de fondo?
Bueno, hasta ahora esos eran recortes de prensa que la abuela Raquel agarraba todos los diarios, todos los días, y empezaba a revisar y con tijera se ponía a recortar absolutamente todo lo que encontrase relacionado a material de derechos humanos. Después le empezó a ayudar en esa tarea el nieto Juan Pablo Moyano, cuando desde muy chico se acercó a abuelas. Y la verdad es que son tomos y tomos y carpetas llenos de material que, digamos, el único orden hoy por hoy que tiene, creo que es un orden cronológico, ¿no? Porque era una tarea que se iba haciendo día a día y se iba pegando y se iba en hojas. Y bueno, todo eso se fue escaneando y digamos, dándole un mínimo de orden. Uh-huh. Pero, como te contaba, no se puede acceder al texto buscando una palabra.
Claro.
Hay que hacerlo manualmente, entrar en carpetas, subcarpetas, incluso digital. Es una tarea igual de engorrosa que hacerlo de manera manual, ¿no? O sea, uh-huh. Que esté escaneado no significa que sea accesible. Uh-huh. Es más accesible a través de los distintos medios que se podían conectar y podían consultar, pero la verdad es que la búsqueda de algo en particular se hacía muy difícil.
Sí, tipo por lo que se ve por ahí en las películas. O sea, esa gente sentada frente a una compu pasando imágenes, ¿no? Una cosa así.
Claro, sí. Lo que vendría a ser los microfilms de las películas antiguas,
sí,
¿no?
Sí, viste, sí.
De guía o de investigación, bueno, algo así parecido con una computadora. Pero la verdad que buscar palabras, poner una palabra y que te devuelva el resultado de esas palabras, en qué medios fueron publicados, todo eso, digamos, se hace mucho, mucho, mucho más accesible. Así que bueno, digamos que lo ordena de por sí. Precisamente la herramienta que desarrollaron lee el epígrafe, lee la fecha de el nombre del periódico, nada, es como mucha data que codifica y ordena automáticamente, por eso es inteligencia artificial, ¿no?
Seguro. Esteban, dijiste que había proyectos de 13 provincias, ¿sabés de cuáles? Por La Pampa te pregunto, básicamente, ¿sabés si hubo alguno de La Pampa?
Mira, en este momento, no recuerdo, estaba tratando de buscar la información. Sí. La verdad es que los compañeros están todos revolucionados entonces con la nueva organizándonos para dar la noticia. Sí. Así que estaba revisando porque yo recordaba que en la premiación creo que había gente de varias provincias, de Chaco, de Córdoba y creo que también de algún lado allá del sur, ¿no?
Uh-huh. El, digamos, quien finalmente recibió el primer premio, ¿se basó el dictamen del jurado en qué? ¿Cuál fue la propuesta o los detalles de la propuesta para que, bueno, finalmente entre toda la presentación de proyectos terminara como primer lugar?
Uh-huh.
Digo, si sabés o conocés.
Mira, no estuve particularmente tan al tanto de qué se aportó. Entiendo que todos aportaron una parte importante, ¿no?
Uh-huh.
Para el desarrollo, me parece que es que son esfuerzos colectivos y que cada quien aportó, digamos, alguna herramienta, ¿no? No, uh-huh. En este tipo de casos, creo que la ciencia busca reunir la mayor cantidad de herramientas posibles y aunarlas en un solo esfuerzo.
Uh-huh. Y en tu caso personal, ¿es así de que estás buscando a tu hermano o a tu hermana?
Sí, yo me enteré hace más de 11 años que tengo que buscar un hermano o una hermana. Mi familia antes no lo sabía. Mis abuelos habían recuperado primero una prima, después mis otros abuelos por parte de madre. También se hicieron cargo de mi hermano y de mí, porque mi abuelo paterno nos había puesto un habeas corpus por mi mamá y por nosotros cuando desaparecimos, y el mismo juez que le dio la tenencia provisoria de mi prima mayor, finalmente lo llamó para decirle que habían aparecido sus otros dos nietos, mi hermano mayor y yo, y otros tres chicos, hermanos entre sí. Habíamos estado presentes en el operativo donde cayeron nuestras madres y sus compañeros. Cuando me refiero a compañeros, hablo de compañeros de militancia, si bien el otro compañero de la otra mamá no era papá de los chicos, pero sí estaba presente. Pero en el caso de mi mamá, la familia nunca supo que estaba embarazada y se pudo confirmar gracias a un cruce de datos, precisamente con el testimonio del más grande de los chicos que vivía ahí en esa casa donde funcionaba una imprenta del partido, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, y ahí funcionaba una imprenta. Y bueno, entraron en medio de la noche, derribaron las puertas, entraron a los tiros, y bueno, arrodillaron a todos los adultos, los encapucharon, después pudieron venir a... dejaron que nuestras madres se despidan de nosotros. Y todo eso yo lo puedo reconstruir gracias al testimonio del más grande de estos chicos, ¿no? Y bueno, finalmente ese testimonio que nosotros no tuvimos acceso hasta hace poco, se cruzó esos datos y se lo interpeló, digamos, a un compañero que había sobrevivido y que se sabía que algo tenía que ver con la casa, pero porque era parte del equipo de distribución de propaganda, de ese mismo equipo de trabajo, ¿no? Pero que estaban aislados. Y ahí cuando le contaron esto de que se los habían llevado con vida a todos los adultos de la casa, él, que era pareja de mi mamá, digamos, finalmente se dio cuenta de que si la habían llevado con vida, él podría tener un hijo con vida, entonces, que habría nacido en cautiverio. Porque él le dieron un dato erróneo hace muchísimos años, a principios de los 80, que a esos compañeros los habían matado a todos en el operativo. Y con este nuevo testimonio con el que se cruzó, se dio cuenta que si a mi mamá la llevaron con vida, él era el único que sabía que mi mamá estaba embarazada de 3 meses de él, ¿no? Entonces, él se acercó al equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense, y le dijo que mi mamá estaba embarazada. Él ahí se enteró en ese momento del verdadero nombre de mi mamá. Él no lo conocía por una cuestión de cómo se protegían entre compañeros, que si bien los militares sí sabían, habían hecho un trabajo de inteligencia de seguirlos y buscarlos y sabían perfectamente quiénes eran, ¿no?
¿Y en qué año pasó este secuestro? ¿Cuántos años tenías vos y si te acordás de algo de ese suceso?
Bueno, eso sucedió un 12 de mayo de 1977 en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo que se llama Cortines, muy cerca de Luján, a unos 8 kilómetros. Y la verdad es que yo no recuerdo nada, yo tenía 1 año y 8 meses cuando sucedió, y mi hermano tenía poco más de 3 años, con lo cual él tampoco se acuerda, no tiene recuerdos de primera mano, y como te digo, nos reencontramos con el mayor de estos hermanos, del otro grupo de hermanos, casualmente a los 2 días de enterarme que tenía que buscar de hermano, por una casualidad también, no, fortuita, a los 2 días de enterarme nos reencontramos con él. Y ahí él me contó toda la historia, que él, bueno, tiene un trabajo de preservar su memoria bastante importante. Así que me pudo describir algo que yo no tenía recuerdos propios y que fueron los últimos meses de vida con mi madre.
Sí. ¿Y cómo fue ese momento de enterarte que tenés que buscar a un hermano o a una hermana?
Bueno, a mí realmente me cambió muchísimo la vida. Desde siempre mis abuelos me llevaban a las marchas en Tucumán, a donde fui con mis abuelos maternos, y y en la Plaza Independencia, que es el equivalente a la Plaza de Mayo allá en Tucumán, frente a la Casa de Gobierno, marchábamos los organismos, los familiares. Y yo recuerdo que ahí se... La consigna que se cantaba era aparición con vida de los desaparecidos. Entonces, yo siempre tenía la fantasía como un niño, ¿no? Como niño que cantaba eso. Incluso me llegaron a poner el megáfono en la mano para que lo cante. Entonces yo imaginaba que mi mamá, que estaba desaparecida, podía aparecer con vida. Hasta que, bueno, alrededor de los 6, 7 años, una prima más grande me dijo que no, que los desaparecidos no iban a volver. Esa consigna de aparición con vida de los desaparecidos pasó a resignificarse como lo que el Estado y los militares no aportaban las pruebas. Entonces era una imposibilidad, era un reclamo por lo imposible, ¿no? Uh-huh. Esteban, cuando me enteré, sí, que tenía que buscar un hermano o una hermana, pasé a entender que los que todavía tenemos desaparecidos con vida y que son los nietos y nietas que nos faltan.
Esteban, ¿tenés algún indicio, alguna certeza de que ese hermano o hermana haya nacido?
No, la verdad que no. El último testimonio que se tiene de mi mamá es precisamente el mayor de estos chicos, que vio cómo se la llevaban encapuchada y caminando por sus propios medios.
Uh-huh. ¿Sabés dónde estuvo detenida desaparecida?
No tenemos certeza, pero creemos, porque a nosotros mismos, los chicos, nos llevaron al Regimiento 6 de Mercedes, uh-huh, que haya pasado por algún centro clandestino de detención relacionado a ese regimiento, ¿no? Más que nada porque también el cerco del operativo militar habían llevado a colimbas del Regimiento 6. Y a los 5 chicos que estábamos en esa casa, nos llevaron después, nos entregaron a una institución para menores que está en un lugar que se llama Colonia Capitán Sarmiento Olivera, y ahí nos entregaron los responsables militares del Regimiento 6 de Mercedes. Así que la única pista hoy por hoy apunta ahí. Antes se creía que podrían haber pasado por Campo de Mayo, pero no hay testimonios de haberla visto después de que se la llevaron. Lo que sí tenemos es una esperanza muy grande, ya que la mayor cantidad de los casos denunciados hasta ahora de embarazadas, de los casos resueltos por abuela, la mayor cantidad han terminado en un parto, en un nacimiento y en una apropiación. Con lo cual la esperanza es grande y, bueno, se agranda cada vez más que aparecen nuevos nietos. A veces tenemos noticias tristes de que bueno, que se confirma por cuando se hallan los restos o por pruebas testimoniales que la mujer no llegó a dar a luz. Entonces también ese caso queda resuelto, ¿no? Lamentablemente, sin poder confirmar un nacimiento, sino confirmando que no se llegó a nacer y que ya no tenemos que buscar a ese nieto o nieta.
Claro, y este chico que vos mencionás, que era el más grande de los 5 que estaban ahí, ¿tienen la misma teoría que vos con respecto a dónde habría ido su mamá?
Sí. Sí, digamos, es lo poco que se sabe, digamos. Uh-huh. Él es el que recuerda que nos llevaron al regimiento. Ah, está.
Claro. ¿Y cuántos años tenía él en ese momento, más o menos?
Él tenía 7, 8 años.
Claro, chiquito.
Ya estaba cursando la primaria y... Y bueno, gracias a él en realidad se llega a dar con la casa donde funcionaba la imprenta, ¿no? Gracias.
Una responsabilidad tan grande en un niño tan chiquito, ¿no?
Sí, de hecho, digamos, nuestras madres nos dijeron, bueno, cuando les hagan preguntas, el único que va a contestar es él, así que los más chicos le hacen caso a él. Y dicho y hecho, sí, cuando nos preguntaban, no hablábamos, lo mirábamos a él, y si él nos daba permiso, hablábamos. Supuestamente sabíamos qué teníamos que decir. Yo nada de esto lo recuerdo, pero él sí lo menciona. Bueno, y un poco también creo que algo de eso me debe haber quedado, porque cuando me restituyen, digamos, a mis abuelos, durante muchos meses yo solamente hablaba con mis abuelos, no hablaba con nadie más.
Claro.
Esteban, y el grupo de tareas que entra, que están detenidos o están sueltos todavía, o están primero identificados y segundo están detenidos o no todavía.
Bueno, en el caso de, por el caso exacto de mi mamá, digamos, sí, todavía estamos tratando de armar juntar más casos y más testimonios para tratar de armar un segundo cuerpo del Regimiento 6 de Mercedes, porque realmente se sabe muy poco. Lo que sí se sabe es que el responsable de ese operativo fue Fernando Verplatzen, Ezequiel Fernando Verplatzen, perdón, que sí ya fue juzgado por otros casos, ¿no? Mi abuelo desde siempre le pidió careos en los 80s para que cuente y nunca declaró. Él declaró que los menores estábamos en estado de abandono, que él llegó a la casa, no había nada,
claro,
sí, y que los estábamos desnutridos, los menores. Y el mismo informe médico del médico militar que nos revisó hablaba de que estábamos en perfectas condiciones de salud, bien alimentados, psíquicamente, que se notaba que habíamos recibido afecto y todo, con lo cual, digamos, se queda por su propio peso que el testimonio de este responsable militar era falso, ¿no?
Bien, y bueno, y con respecto a estos trabajos, estos proyectos que se han presentado, ¿tenés ahí la esperanza de que, por ejemplo, con una fotografía realizada a través de inteligencia artificial puedas encontrar a tu hermano o hermana?
Mira, la verdad que ahí mencionaban, y cabe aclarar, que no es un sitio oficial de abuelas, no es un proyecto oficial de abuelas, es de alguien que por motu propio,
sí,
decidió colaborar con la búsqueda absolutamente inconsulto. Bienvenido sea que quiera colaborar.
Sí, hablamos con él, Gastón Barros, sí, durante la semana.
Santiago,
sí.
Barros.
Santiago, perdón. Sí.
Y después se lo convocó a abuelas para hablar y explicarle un poco cuáles eran quizás las dificultades y lo que veíamos que por ahí no estaba del todo bien, que tenía que ver con la base de datos que él usaba de la inteligencia artificial y que por ahí, digamos, daba resultados por ahí muy hegemónicos. De
los rasgos, claro.
De los rasgos más europeos, ¿no?
Sí.
Que por ahí, digamos, vos veías la foto de los padres con baja definición, no muy buena luz, pero se notaban que los ojos eran oscuros, por ejemplo, y te daba un resultado personas que le ponía ojos claros. Pero claro, eso era como una herramienta, un defecto de la herramienta que se estaba usando, sí, ¿no? No es porque se hacía de mala intención.
No, una herramienta para ajustar todavía, digamos.
Sí. Y bueno, la verdad que tampoco tiene, digamos, una certeza científica los resultados, ¿no? Esto es simplemente una interpretación de inteligencia artificial que todavía no usa, digamos, datos biométricos, nada.
No.
Simplemente es una interpretación que hace y que es una posible entre la,
sí,
grande, la grandísima cantidad de posibilidades que tiene los hijos de una pareja. Si no pensemos, sí, en cuántos hermanos conocemos que ni se parecen entre sí, a veces no se parecen a los padres, ni se parecen más a los abuelos.
Ahora, Esteban, en todo esto es realmente increíble. Vos hablás de casualidades, yo creo que hay una gran causalidad. Digo, estamos en el año del aniversario del retorno a la democracia de 40 años. Lo que vos describías, ¿no?, de la cantidad de proyectos presentados de gente que ni pensás que puede estar relacionada con los derechos humanos, desde artistas, como es el caso de este diseñador gráfico, hasta astrónomos. Es decir, hay una necesidad de recuperar la identidad, de la memoria, de un hilo conductor, de todos estos esfuerzos que están todos como desparramados, ¿no?, y que hacen a un imaginario común, me parece.
Sí, sí, sobre todo, digamos, también, a pesar de lo que luchó abuelas durante tantos años para revertir esa imagen que se tenía, ¿no?, de abuelas, de las madres, de esas viejas locas, a pasar a cada vez que entran a un lugar a que se paran para aplaudirlas cada vez que entran. Aún así, digamos, gracias al apoyo también, como vos decías, de distintos estamentos de la sociedad, de gente del deporte, de artistas, de teatro, actores, ¿no? Que apoyan desde su popularidad para cambiarlo cómo se veía la lucha de las abuelas, ¿no? Que para qué los van a molestar a los chicos a hoy por hoy, que se celebra cada nuevo encuentro, cada nueva restitución, con una alegría inmensa y colectiva. Y la verdad es que bueno, a nosotros nos pone muy contentos, pero tampoco perdemos de vista que también ha renacido el negacionismo, está creciendo también, y eso nos preocupa, y tratamos también de, desde la difusión, de tratar de revertir esto, ¿no?
Y por eso estamos acá. Esteban, muchísimas gracias por estos minutos. Ya te liberamos para que vayas con el resto del colectivo a armar la conferencia de prensa del mediodía. Muchísimas gracias por charlar con nosotros en Radio Nacional Santa Rosa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a participar, y bueno, les mando un abrazo muy, muy alegre en estos momentos, así que, y bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por acompañar, y me parece importante recalcar acá el mensaje de abuelas, que si conocen algún caso de una mamá que no, que de repente aparecieron con un chico y nunca la vieron embarazada, no asuman necesariamente que es una adopción legal, porque digamos eso uno por ahí no lo conoce, no anda pidiéndole la partida de adopción, a los papeles de adopción a la gente, ¿no? Pero si saben de algún caso, que por favor hagan la denuncia. Hoy por hoy es una de las herramientas más importantes que tenemos, aparte de la presentación espontánea de aquellos que dudan de su identidad, es de aquellos que tienen alguna información y que pueden, sin saberlo, tener la punta que ayuda a desarmar esa madeja de nudos que es el ocultamiento de una identidad, una supresión de una identidad. Así que agradecemos la colaboración de toda la sociedad.
Abrazo fuerte, fuerte, Esteban.
Abrazos.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es...